parte del equipo de Eastlake. Soy también parte del equipo de Eastlake Chulavista, que está aquí del otro lado del borde, antes de que lo hagan más alto. Y pues nada, estoy muy contento de estar aquí. Estamos siendo parte y colaborando aquí con el equipo de Eastlake Tijuana. Y pues es para mí un privilegio poder compartir el mensaje ahí con ustedes y estar aquí con Fito y con JP y con sus familias también y con ustedes también, ¿no? Qué gusto me da. Estamos aquí en la serie de 40 días en la palabra. Y pues nada, quisiera empezar con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes tenían padres que los disciplinaban de niños? A mí me dieron muy duro. A todos, ¿verdad? Bueno, voy a platicarles una historia brevemente. Resulta que pues de niño era muy inquieto, ¿no? Entonces, mi papá era muy estricto en la casa. Y pues un día se me ocurrió, yo creo que estaba medio chavo, yo creo que éramos niños. Y se me ocurrió esta grandísima idea. Dije, ¿sabes qué? En mi casa tenemos madera. Ya vi mi papá cómo usa la sierra, ya vi mi papá cómo usa el taladro. Y se me ocurrió la idea de, yo junto con otros amigos, de construir un carro de madera. Y nosotros vivíamos frente a una calle. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a construir el carro y va a estar padrísimo. Nos vamos a aventar y va a estar súper. Empezamos a poner todas las piezas, ¿no? del carro. Me acuerdo que lo hicimos de 3 pasajeros. Fuimos con un herrero. Era amigo de mi papá. Nos hizo el paro de soldar los rieles para las llantas. Desarmamos una máquina de césped y le quitamos las llantas de ahí. Bueno, hicimos un chorro de cosas. Armamos este carro. Y pues se llegó el día. Ya estaba listo. Fuimos a una escuela que estaba cerca de mi casa. Había mesabancos tirados, les quitamos los asientos, los pusimos con taladro y todo. Y dije, ok, ya, vámonos con todo y volante, agarramos y empezamos a hacer eso todas las tardes. Íbamos, nos aventábamos en esta bajada y pues teníamos a uno por allá abajo, nomás checando que no viniera carro, que era una curva. Entonces era increíble, la pasábamos súper y obviamente mis papás no sabían, ¿eh? O sea, lo estábamos haciendo ahí debajo del agua. Y resulta que, me acuerdo perfectamente, era un sábado, estaba soleado. No fuimos a la escuela, estábamos todos los amigos ahí. Sacamos el carro, pero nada más éramos 3. Y los 3 nos queríamos aventar. Entonces dijimos, no, pues es en la mañana, casi no pasan carros. No pasa nada. Ok, entonces agarramos, subimos el carro. El carro estaba pesadísimo. Cada vez que nos dejábamos y teníamos que subirlo entre los 3, era puro barrote y tripla. Y bueno, entonces lo subimos y todo, ya estábamos ahí listos. Nos pusimos todo el rollo, nos sentamos y órale que nos aventamos, ¿no? Y vamos. Y ándale que ese, precisamente ese sábado en la mañana, que vamos ya bien recio y que va subiendo un camión de la lechería Jersey. No por ser promoción, pero es de aquí de Tijuana. Va subiendo el camión, la verdad, ustedes saben, pues vas en friega pues así, ¿no? Y viene el camión de subida también con todo. Y pues en una milésima de segundos piensas todo lo que va a pasar, ¿no? Dices, y no, ya aquí se acabó, ya voy a morir. De seguro voy a salir mañana en el Z o en el Mexicano. Mi papá me va a poner una. Si me quedo todo bien, la atropellada. Bueno, empiezas a pensar todo eso, ¿no? Y me acuerdo, pues en aquellos principios de los 90, pues todos estábamos con esta onda de Bruce Willis con Duro de Matar o Hard Die, ¿no? O Die Too Hard, ¿no? No sé cómo se llama. Y pues íbamos así, y yo no sé cómo lo hicimos, pero todos logramos. Haz de cuenta que el troque pitó. Nosotros nos aventamos para un lado, pero había un vado y nos caímos los 3, nos raspamos, nos golpeamos, ¿no? Terminamos mal, 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 mal. Nos salvamos ese día y dijimos, gracias a Dios, todo está bien. Mi amigo sí se abrió muy gacho la rodilla, estaba llorando y bueno, dijimos, todo está bien, pero no estuvo de todo bien porque el camión de la lechería iba a llegar a mi casa. Porque mi papá tenía una tienda y pues nos tocaba que la lechería surtiera. Y él fue el primero que llegó y le dio toda la noticia a mi papá. Y pues nos surtieron, pero de fregadas. Nos dieron chicotazos, bueno, nos dieron durísimo. Y la verdad, así fue mi niñez, ¿no? Siempre me metía en problemas, siempre trataba de... Si mi papá me decía que no, yo le buscaba el por qué no, ¿no? Y me daban. Y pues yo tenía un papá muy estricto, ¿no? Pero la verdad... La idea principal de por qué estoy contando esto es porque siempre hemos conectado la idea de la disciplina con los golpes, ¿no? Con que nos van a dar chanclazos, nos van a dar chicotazos, nos van a pegar y nos van a castigar. Y creemos que esa es realmente la disciplina, cuando realmente es completamente otra cosa, ¿no? Acuérdense de Karate Kid, ¿no? Pues estaba Karate Kid, estaba Mr. Miyagi Y pues iban a entender, iba a aprender a hacer karate y llega a hacer karate y lo ponen a hacer what's on, what's off y a lijar paredes, ¿no? Y a pintar. Pero realmente la disciplina del karate pues es prácticamente es una línea de reglas, ¿no? Es una cuestión de un comportamiento y es prácticamente cómo mantener el orden. Son una lista de cosas que uno tiene que hacer con un fin de poder hacer las cosas mejor. Al final del día, no tiene nada que ver con golpes, no tiene nada que ver con el chanclazo que nos van a dar, pero tiene que ver con una disciplina, con tratar de hacer un patrón de varias cosas que uno tiene que hacer para aplicar y ser mejor en esta vida. Esa es la disciplina realmente, pero siempre hemos pensado lo opuesto. Yo creo, yo crecí pensando lo opuesto, al menos yo, pero la verdad yo creo que el punto inicial, ¿no? El secreto de la disciplina es principalmente es confiar en el proceso. Ahí está el Daniel San, ¿no? Está ahí renegando, enojado, pero era una disciplina que tenía que pasar. Tenía que, de cierta manera, pasar ese camino para poder ser la persona que quería ser, que era un karateca, ¿no? Y ganar la competencia. Pero esa es una disciplina y realmente el éxito de una disciplina es confiar en el proceso. Disfrutar el proceso, confiar y aprender y poco a poco, no acelerarse a más allá. Y ahorita que estamos en esta serie de 40 días en la palabra, de cierta manera estamos pasando por este proceso donde también estamos leyendo un estudio diario, ¿no? Un devocional de versículos bíblicos y también va junto con otro libro que pueden escribir como una le dicen un diario, ¿no? Prácticamente. Pero lo que nosotros queremos hacer es que tú queremos invitarte y ayudarte a que le pierdas el miedo a poder disciplinarte a leer la Biblia. Más bien, que le pierdas el miedo a que la Biblia no te discipline a ti. O sea, no te va a pegar, no te va a chicotear. Cada vez que abras la Biblia, no creas que, híjole, no, esto era para mí, ¿por qué eres tan gacho? Digo, siempre me tocan los proverbios más feos, ¿no? Pero no se trata de eso, sino se trata de quitarte el miedo, de que puedas agarrar ese libro con historias épicas, pero de cierta manera temerosas, que quizás esté ahí en tu casa y que está polveado ahí, que tiene mucho tiempo. Queremos que eso se quite, queremos ayudarte nada más que apliques 15 minutos diarios, que puedas leer la Biblia, que leas la guía de lectura y que puedas experimentar a Dios de una manera que quizás nunca has podido experimentarla. Porque realmente el objetivo de esta serie es el siguiente, y esa es la primera línea que hay que escribir en sus outlines o sus guías de escritura. Dice, el objetivo de este estudio bíblico no es el conocimiento. El propósito de este estudio bíblico es un cambio de vida. No se trata de aprenderse toda la Biblia nada más, sino también se trata de que hay una transformación dentro de nosotros. Es sumamente importante, porque ¿de qué sirve tanta regla? ¿De qué sirve que te sepas toda la Biblia si no la vives? ¿De qué te sirve, por ejemplo, que haya reglas, por ejemplo, de tránsito, pero que de todos modos te sigues estacionando en el estacionamiento de las personas discapacitadas? ¿De qué sirve que sepas y que hayas tenido tu licencia si tú no vas a hacer lo opuesto? A ver, ¿de qué sirve, por ejemplo, no sé, muy sencillo, ir a los tacos, pedir una coca de dieta, pero echarte 3 de suadero, ¿verdad? Con doble tortilla, pero dices, es la tortilla chiquitita, no pasa nada. Pero, o sea, ¿de qué sirve si estás dando pasos de dar dieta, no? Realmente, ¿de qué sirve? La idea es que tú puedas obtener un conocimiento, pero que también puedas tener un cambio. Y yo creo que tú y yo conocemos muchas personas en las redes sociales, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Que quizás se saben toda la Biblia, pero lo primero que hacen es dar bibliazos a todo mundo, ¿no? Publicas una fotografía, no les parece y tienen una mejor opinión que tú y ahí está, no, pero es que la Biblia dice esto y es que tú estás haciendo esto, ¿no? Y allá anda el Fito tratando, es que hermanos, que no sé qué, ¿verdad? Aquí en Islay nos gusta la lucha libre, no, pero es que es del diablo, no sé, ¿no? Es de Satanás, ¿no? O sea, uno trata de ahí pelear con esas personas, pero la verdad es que cuando lo triste, ¿no? Al final del día tú vas a su perfil de Facebook, ese cuate que te estaba dando lata y te das cuenta que pues es una persona, oye, que hace también todo lo opuesto, ¿no? O sea, realmente es una persona que nada más se sabe la Biblia, pero no la vive en su día a día. ¿Eso de qué sirve? No sirve absolutamente de nada. El resultado de una mala aplicación nos lleva a realizarnos esta pregunta, ¿no? Yo creo que para aquellos que no son cristianos y que quizás siguen a Juan Pablo o siguen a Fito, ¿no? Y que tienen estas discusiones en las redes sociales, yo creo que la primera pregunta que una persona se pudiera hacer es, ¿para qué estudio la Biblia si voy a terminar así como estos cristianos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué la abro? ¿Para qué la estudio? Y nosotros queremos decirte, ¿para qué? Ahí en tu guía dice, ¿para qué estudio la Biblia? Bueno, ¿Para qué la estudiamos? Para aprender lo que Jesús quiere que yo haga. Estudiamos la Biblia para aprender lo que Jesús quiere que yo haga, para obedecer lo que Jesús quiere que yo haga y para hacer lo que Él quiere que yo sea. Para aprender, obedecer y hacer. Ese es prácticamente el propósito. Esa es la razón por la que queremos que abras tu Biblia y empieces a hacer este estudio. La Biblia realmente, velo de esta manera, es un regalo de Dios para todos nosotros. Es una carta escrita dedicada a ti. No es para nadie más, no es para, no creas que nada más los pastores, nada más en la iglesia, nada más para mi suegra, nada más para mi esposa y yo no leo nada, mejor que ella me lea la Biblia, yo me acuesto a gusto, tranquilo. No, la Biblia está escrita para nosotros, tiene una dedicatoria específicamente para ti, no es para ponerle nombre a otra persona, de tal manera que esta puede guiarnos, puede darnos una instrucción de vida, puede decirnos esas preguntas que quizás tenemos en esta vida, problemas existenciales, las puedes encontrar ahí. Y sabes, hay un versículo que articula perfectamente esto, porque de cierta manera andamos ahí buscando la verdad, no andamos acá en el yoga, andamos allá en la meditación, acá en el Buda y andamos viendo en la vida. O quizás estás aquí en la iglesia y vienes todos los domingos, pero nunca abres tu Biblia. A lo mejor no sabes si lo que yo estoy diciendo a lo mejor es mentira, ¿no? Y la única manera de saberlo es a través de la palabra y leerlo. Si tú estás tomando los versículos, agarra los versículos y estúdialos en tu casa. Pero para no poder, Dios sabe muy bien que nosotros íbamos a obviamente tener este temor, yo creo. Pero en Romanos 12, 2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. No necesitamos andar imitando a nadie, la neta. Si el Fito trae la camisa a los Cholos, no se la ponga. Póngasela al Barcelona, por favor. No tiene uno que imitar. Oh, para aquellos del Real Madrid, que salgan, pero. Mira. Yo realmente creo que la iglesia es la esperanza para el mundo. Yo realmente creo que tú y yo, que somos la iglesia, somos la esperanza para el mundo. Y esta iglesia, este lugar, este espacio, yo lo veo como un campo de entrenamiento donde vamos a tomar a todas estas personas que están aquí presentes, que están dispuestas a conocer más de Dios, pero no nada más a conocer más de Dios y nada más llenarse de uno mismo, pero ustedes son personas que son parte y factor de cambio en la vida de muchas otras personas en su entorno, personas que quizás ni la misma iglesia va a poder alcanzar nunca, pero lo va a hacer a través de ti. Porque tú eres la iglesia, tú eres la esperanza del mundo. Este es un lugar, este es un campo de entrenamiento donde de cierta manera todos vamos a ser parte para poder ir a cumplir la gran comisión de ir a ser discípulos en los rincones de todo este mundo. Y tú eres parte de eso, tú eres la iglesia. Y esta iglesia hace muchas cosas para que tú puedas crecer. Quizás tienen una clase que se llama Real Life Discipleship, no sé cómo le llaman en español, ¿cómo se llama? Discipulado, una clase de discipulado, hay grupos en casa y muchas otras cosas más, noches de visión y toda, cada oportunidad que la iglesia abre sus puertas, tómalo como un campo de entrenamiento. Estamos entendiendo estas verdades de la Biblia, pero al mismo tiempo no nada más es la labor de la iglesia ir y pasarle el mensaje, es la labor de nosotros como creyentes y nosotros somos la iglesia. Por eso realmente creo que la iglesia es la esperanza del mundo. ¿No lo crees tú? Eso, bueno, más o menos, la verdad. Esperaba que. ¡Simón, Richard! ¡Yeah! Bien, está bien, ya me animé. Ok. Ahora que estamos haciendo esta tarea de estar con el diario y al mismo tiempo leyendo nuestra palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Es muy importante que cuando tú estés haciendo esto, queremos recomendarte dos cosas. Y la primera es orar antes y durante la lectura del pasaje. Orar antes y durante la lectura del pasaje. ¿Y cómo oro? Pues no te tienes que aventar una oración así, bien padre, eso que es el Señor dedicado a nuestro nombre, luego te pones a leer, ¿no? O de esta manera, gracias, Señor, es contigo. O sea, no nada de eso. Hazlo sencillo, hazlo práctico. Ahí está escrito una oración, ¿no? Dice: Jesús, habla a mi vida. Abre la Biblia, o antes de que la abras, no vayas a abrirle y luego la haces así, y luego aquí lo que diga, ¿no? No, usa los evangelios, usa los cuatro evangelios para poder empezar a leer o sigue la guía de lectura, pero nada más tienes que hacer esto. Jesús, habla a mi vida y enséñame lo que tú quieres que yo haga. Así de sencillo. Enséñame lo que tú quieres que yo haga. A veces tenemos a lo mejor la versión más complicada, ¿no? A lo mejor queremos sonar como españoles y nos echamos la Reina Valera 60. Pero la neta, háganse la Biblia en internet. O sea, busquen, hay versiones, hay un Bible Gateway, hay Your Version, hay muchísimas versiones donde tú puedes ir. Aquí les ponemos la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional. Son lecturas donde tú puedes entender, pero tú tienes que saber que es un libro vivo. Tú tienes que saber que Dios está ahí, está esperando darte un mensaje. Esa es una carta para ti. Cada vez que tú abres una Biblia y dices, bueno, ¿qué Dios tiene para mí? Es una carta escrita para ti. Y hemos desarrollado para mejor entendimiento cuatro letras, que es un proceso en el cual tú tienes que tener en mente y puedas ponerlo en práctica durante este modelo de leer la Biblia, ¿no? Y lo primero que queremos que tú escribas ahí es la letra E, y la letra E significa la escritura. En este estudio de 40 días del propósito, queremos que la E de escritura, me estoy perdiendo machine. Ahí está, ya me llegó la señal. Ok, la E de escritura, ¿no? Queremos que tomes la escritura, queremos que no nada más la agarres y te la empiezas a chutar toda, no, tranquilo. Queremos que leas la escritura lentamente, lentamente. Nadie te va a dar una medalla de oro. De hecho, si lo buscas en internet, donde lo quieras buscar, no hay una categoría en las olimpiadas de quién lee la Biblia más pronto. Si te haces el plan de lectura de 30 días y la haces en 28 días, no te sientas, wow, ya lo hice, no, Fito, ya leí más que tú, ya JP hice más del... No, realmente no se trata de eso. No hay una carrera para leer más pronto la Biblia. Queremos que la leas lentamente. ¿Y por qué queremos que la leas lentamente? Porque cuando nosotros leemos la palabra lentamente, nosotros creemos que tienes que leer esta también profundamente. Léela profundamente. Cuando recuerdo mucho en aquellos entonces de mis ayeres con mi esposa, qué bueno que no está aquí, voy a decir algo imprudente, nada, no es cierto. Está en el salón de los niños. Pero no sé si ustedes se acuerdan de, por ejemplo, aquellos que son del 84 como yo. Por ejemplo, Hotmail. No sé si se acuerdan de Hotmail. Como, no, ya sé, es un correo. Pero antes de que fuera un correo, era MSN. No sé si me pueden mostrar ahí las imágenes, cómo se veía. Este es el MSN, el chat. Super vintage. Y luego el correo, ¿cómo se veía el correo? Vean nada más. Qué gacho, ¿ah? Bueno, en aquellos ayeres, el MSN era lo máximo, era increíble. Yo, la verdad, esperaba que aquella chica con la que me casé se conectara para poder chatear con ella. No había teléfonos inteligentes, no había textos, o creo que sí había textos, pero no los usábamos, no sabemos bien porque tenemos que apretarle tres veces al 3, luego acá, luego así, ¿no? Pero en aquel entonces esperábamos ese momento y usábamos mucho el correo para mandar cartas o hacer forwards y toda esa onda. Y yo sé que cuando tú recibes estas cartas de la chica o del chico que te gusta, en aquel entonces significaba uta, wow, muchísimo, ¿no? Y verla en línea, poder chatear en la noche, escuchar More FM y luego acá en el chat, ¿right? Era lo máximo, o sea, era lo máximo, ¿no? Y yo me acuerdo y me emociono de decir, wow, esos momentos eran muy profundos para mí y era una manera de comunicación. Y cuando ella me mandaba un correo, claro, yo leía el correo lentamente y luego profundamente y luego lo volví a leer otra vez y luego me dormí y me desperté. A ver si es cierto que dijo, no, sí, sí dijo, ¿no? Es una carta escrita para mí y yo también le envié muchas cartas a ella, muchos correos. Y cuando eso sucede y estamos bien enamorados, la leemos lentamente, la leemos profundamente. No me digan que no, la neta. Pero de la misma manera, aunque suene extraño, es la misma forma que Dios ha hecho. Dios, en su inmensa gracia y amor, ha escrito este libro que está aquí, que es la Biblia. Y lo que Él quiere es que tú leas la Biblia lentamente y profundamente. Porque son cartas de amor para ti. Son cartas con una dedicatoria específicamente a ti, a tu nombre. Y cuando tú lo ves de esta manera, ya no lo vas a ver igual. Estoy seguro que cuando tú sabes que Dios te está escribiendo a ti, ah, caray, tantas veces que le dije que me hablara, ahora me está hablando. Pues sí, siempre te ha estado hablando, pero te está hablando a través de este libro. Y cuando tú lees la Biblia, ves una perspectiva distinta. De la misma manera, queremos invitarte a que cuando leas la Biblia, escribe la parte de la Escritura que hable más a tu vida. Esa es la siguiente letra. Escribe la parte de la Escritura que hable más a tu vida. Es por eso que hemos invitado a que usen un cuaderno. Yo tengo este cuaderno que uso mucho para escribir todas las cosas que tengo que escribir. Y de cierta manera uso muchísimo. Ya sea un versículo por ahí que leí en la mañana que hable a mi vida, lo quiero escribir, lo quiero memorizar. Y queremos que uses el diario también para poder escribir ese versículo, poner una oración ahí escrita, conversar con Dios. Porque estas dos cosas son herramientas básicas. Dios está enviándote una carta y tú le estás contestando por el otro lado con otra carta a través de este diario. Y sabes, en aquellos entonces de donde andaba Jesús, pues habían dos que tres higadillos por ahí, ¿no? También había gente religiosa que se sabía toda la Biblia, así como los que hay en el Facebook. Y estaba Jesús ahí con sus compas. Y entonces este cuate llega muy, muy chicho, este fariseo, y le dice: pues, ¿qué onda, Jesús? Vamos a ver qué tan bueno eres, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? Y le pregunta esto: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y obviamente pues con el fin de probar, ¿no? A ver qué onda, ¿no? Y pues Jesús, la verdad, si tú puedes leer ahí en la palabra, te puedes dar cuenta que siempre rompe paradigmas y siempre va más allá de lo que le acaban de pedir. Y contesta lo siguiente. Bueno, Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo. Acá les voy a hacer señal, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Pues ya, muy bien, Jesús. Check, ¿no? Muy bien. Pero después Jesús dice lo siguiente: ese es el primero, pero hay un segundo que es igual de importante que el primero, que es Mateo 22:39. Y dice al final de este versículo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? ¿El primo de Jesús? ¿Tu vecina? ¿No? Tu amigo, tu compañera. Y la verdad es que, ¿a cuántos de nosotros, por ejemplo, nos gusta pues hacer 2 horas de línea para cruzar a Estados Unidos? Estar manejando, quedarte medio dormidillo ahí, a lo mejor estás viendo el Facebook y luego de repente, como después de 1 hora y media, estás medio irritado, ¿no? Porque está haciendo calor y luego un cuate se te mete. Y le recuerdas la tía, la prima, la abuela. Si la abuela ya no está viva, la desentierras y la vuelves a enterrar, ¿verdad? Bueno, esa persona es nuestro prójimo. ¿Right? Y es duro saber. Tuvimos un party al ladito de mi casa, de su casa. Y bueno, no lo tuve yo, pero yo llegué tarde al party. Pero llegué a la casa, ya estaba bien cansado, tenía que dormir. Norteño a todo lo que da. Machín, estaba con todo. Y pues muchas veces nos toca ser ese vecino loser que no fuimos invitados a la fiesta y tenemos que ir el sábado a trabajar en la mañana, mediodía, y luego tenemos que descansar y estos cuates están con todo, luego el karaoke y toda esa onda, y estás bien irritado, y estás enojado y estás bien enchilado con el vecino. La neta es más envidia que enojo por la fiesta, ¿verdad? Pero ese es nuestro prójimo. O sea, esa persona es nuestro prójimo. Y tenemos que empezar, la verdad, dice esta parte: ama a tu prójimo como a ti mismo. La verdad es que tú tienes que verte al espejo algún día y decir: híjole, qué guapo estoy, la neta, ¿no? Te tienes que amar tú primero, tú tienes que amarte primero. No de esa manera, pero uno se tiene que ver al espejo de alguna manera y decir: veo valor en ti, Richard. Veo valor en ti, Jorge. Veo valor en ti, Marta. No sé. Y sabes, de la misma manera en como tú te amas, como tú buscas por estar bien, tu salud y todo lo que está en ti, de esa misma manera hay que amar a nuestro prójimo. Es muy difícil. Creo que el primero es muy fácil. Está bien, papita. Venimos el domingo, levantamos las manos y estábamos: sí, Señor, te amo, aquí estoy, todo, lo entrego todo, es más, ahí están las llaves, todo está para ti, ¿no? Y mi familia, y sí, sales el domingo bien emocionado, a lo mejor lees la Biblia la semana, a lo mejor haces todas estas cosas, y eso es muy fácil. Yo creo que es muy fácil, sí, amar, amar y amar, y decir: sí, Dios, 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 Dios. Pero lo que es más difícil es llegar a la casa y amar a tu prójimo. Lo que es más difícil es ir más allá y amar a tu vecino, amar a aquella persona que te hizo daño hace mucho tiempo, aquella persona que quizás te está dando tanta lata en el trabajo, aquella persona que quiere ver lo peor de ti todos los días. Esa persona la vemos el lunes, todos los días. Bueno, esa persona se llama prójimo y así es como Dios nos lo presenta en su palabra. Y cuando nosotros vemos esto a profundidad, empezamos a observar. Por eso es que hacemos estas notas, ¿no? Y esa es la letra O, la que sigue, observación. La observación es una palabra muy importante y yo creo que dentro del contexto de estar leyendo, vamos escudriñando lo que la palabra de Dios dice. Estamos entendiendo más allá y estamos tratando, okay, eso es lo que Dios me quiere hablar a mí. Pero también se nos da mucho que la observación la podemos usar muy fácil en otras personas, ¿no? Ya como ya tú estás leyendo la Biblia, acá no está leyendo, estás, mira, no estás leyendo tanto, ¿verdad? No, más mal acá, o te vistes mal, o andas mal, o andas haciendo esto o el otro. Es muy fácil observar y opinar, pero hacer propia la palabra de Dios, observarla detenidamente, darle un mejor un contorno y un sentido de lo que estamos leyendo en la palabra. Eso transforma nuestras vidas. El poder hacerla propia y observarla. Y es muy fácil ponerle nombre, ¿no? Que marido insensato, luego, paz, es para ti, viejo, ¿no? Pero hazla propia y hazla profundidad, tómala y obsérvala. Y para hacer eso es muy importante que puedas enfocarte en tus acciones y actitudes. Cuando uno se enfoca en nuestras acciones y actitudes, todo cambia. Hay que observar, hay que leer lentamente, hay que profundizar. Pero lo más importante son nuestras acciones y nuestras actitudes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso cómo se refleja en tus acciones y actitudes. Realizar un autoanálisis de nosotros mismos, siendo observativos de lo que la palabra de Dios dice y lo que nos quiere decir a nosotros mismos, dará un resultado a nuestras acciones y nuestras actitudes. A nosotros ir profundo, poco a poco en la palabra, va a haber un resultado a través de eso. Y la verdad es que muchos de nosotros tenemos muchas preguntas en la vida, ¿no? Y nos preguntamos a veces en medio de una tempestad, Señor, ayúdame, ¿dónde estás? No manches, estoy bien mal. O empieza a decir, no sé, ¿dónde estás? No te escucho, te estoy buscando, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Y vienes a la iglesia y lloran por ti, no pasa nada, y regresas otra vez y tienes ese mismo problema, quizás financiero, o tu familia no se sana, está en el hospital, o estás por perder tu trabajo y estás, ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás? Todas estas preguntas siempre salen a la luz, ¿no? Las recibimos todos los domingos. Pero eso es un fruto de no poder leer la palabra, la verdad. Porque lo que Dios nos dice todo el tiempo es lo siguiente. No se preocupen, siempre estaré con ustedes. No se preocupen, siempre estaré con ustedes. Así como que, casi yo veo a Jesús, es como que, ay, otra vez, no te preocupes, vato, voy a estar contigo. No te preocupes, siempre estaré con ustedes. Y cuando no leemos la palabra y no creemos eso, o sea, tenemos estos problemas existenciales, entonces, pues ahora, es que sí estoy orando, pero no te preocupes, Dios está contigo, Dios está escuchando esa oración. La acción de leer la palabra dará como resultado nuestra actitud hacia las circunstancias. La acción de leer la palabra dará como resultado nuestra actitud hacia las circunstancias. Y de esta manera pasamos al punto 3, que es la letra A, dice aplicación, ¿no? A mí me encanta la aplicación, me choca la teoría, pero la aplicación me gusta. Y ya para este punto quizás ya estás tú con todo, ¿no? No, hombre, ya, sí, Señor, no, lo que sea, ¿no? Yo conozco muchos que va a haber algún evento y ahí están ya apuntados. No, nosotros luego andan acá, andan ayudando, andan dando por acá, andan, les preguntan de algo y luego están ahí, están dando todo. Y sabes que todo eso está bien. Todo eso está bien, pero muchas veces nos descontrolamos y queremos dar todo, ¿no? Donde sea y a la hora que sea y como sea, sin límite, sin ver atrás, ¿no? Y les preguntas, ¿cómo está tu familia? No he salido con mi esposa como en un año, no hemos salido solos, ¿no? Cosas así. Pues mis hijos andan bien mal. No, pero es que, ¿sabes qué? Pues que Dios es bueno, hay que seguir haciéndolo. Y sabes, está bien dar, pero también tiene que haber un control, tiene que estar nivelada la cosa, ¿no? Tiene uno que poner control en la situación. Hay que hacer una aplicación, sí, ya cuando estamos leyendo, estamos haciéndolo con nuestros amigos, pero Lo que yo te pido es que escoge una aplicación para enfocarte en ella. Escoge nada más una aplicación para enfocarte, una a la vez, paso a paso, tranquilo, sereno. No es el Pampas donde le mueves el papelito verde y le llenas el ojo primero y empiezas a pedir todas las carnes y luego ya vas a medio camino. Entonces así como, manches, déjame pararme, ¿no? Para que se baje. Y siempre lo he comido porque me encanta comer, ¿no? Ya sabes, Fito, dónde quiero ir, ¿no es cierto? Pero llenamos el ojo primero, tranquilo. Es la misma aplicación, es la misma idea, ¿no? Entonces, tranquilos, denle rojo de vez en cuando, tómense una agüita, relajados, ¿no? Haz la aplicación personal. ¿Y cómo la hacemos personal? Bueno, muy sencillo. Este versículo que usamos de ejemplo es: Richard, ama a tu prójimo, fulanito de tal, como a ti mismo. Recuerda la palabra, son cartas escritas para todos nosotros. Entonces ponle tu nombre. ¿Quieres hacer lo propio? ¿Quieres que suene como tú? Bueno, ponle al principio, Richard, ama a tu prójimo como a ti mismo. Me está hablando a mí Dios, me está diciendo a mí lo que tengo que hacer. Cuando lo ponemos de esa manera práctico, lo tenemos que hacer, perdón, de personal, lo tenemos que pasar a ser práctico. Tenemos que empezar a hacer un plan. Entonces, ¿sabes qué? Si mi prójimo vive, por ejemplo, trabajamos juntos, un plan práctico. Bueno, lleva el lonche extra. Toma el lonche con esta persona. Échate un café, ¿no? Ayúdale al vecino a hacer no sé, a lo mejor está mal físicamente. Ayúdale a hacer lo del patio, ¿no? A lo mejor está batallando con su carro, a lo mejor está haciendo, o sea, piensa en esa persona. ¿Quién es mi prójimo el día de hoy? ¿Quién es esa persona a la cual yo tengo que servir o tengo que perdonar? Y a veces tenemos todas las herramientas para poder perdonar, pero no queremos hacer nada por orgullo. Pero si tú tienes mente, orejas, boca, lengua, pies, piernas, tú tienes todo para poder ir a perdonar a la persona. No esperes a que algo suceda, a que un milagro suceda. Tú da ese paso y hazlo práctico. Y muchas veces en la parte práctica hacemos un plan, lo compartimos y decimos, sí, vamos a hacer esto y hacer el otro, pero ¿sabes qué? Las buenas intenciones realmente no nos llevan a nada. Tener buenas intenciones es simplemente, pues dijo que lo iba a hacer, pero pues, no lo ha hecho, ¿no? Y siempre somos así, no prometemos, 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 y lo queremos hacer práctico y suena bien, pero prometemos y nunca lo hacemos. Por eso te pedimos que lo hagas medible, hazlo medible. Y cuando uno lo hace medible, ¿qué es hacerlo medible? Bueno, muy sencillo. En el calendario de nuestra vida tenemos muy bien claro cuándo es el día de Navidad, ¿no? El 24 y luego el 25 abrimos los regalos, ¿no? Sabemos muy bien cuando es Año Nuevo, sabemos muy bien cuando es Pascua, cuando es Easter, cuando es los cumpleaños de nuestros hijos, cuando es el aniversario de nuestra familia. Todo eso lo sabemos muy bien, lo tenemos en un calendario. Pero este tipo de cosas como que no caben ahí por alguna razón. Y siempre jugamos con la agenda. No, es que no tengo tiempo. No sé qué. Bueno, es prioridad que tú ames a tu prójimo, no porque Richard lo dice o porque Islay lo dice, sino porque Dios lo dice. Si el viernes tú puedes ir y hacer esa agenda, quita lo menos importante y ponla. Quizás pueden ser 15 minutos, quizás puede ser 20 minutos, quizás puede ser una hora. No sé quién sea tu prójimo o qué es lo que tengas que hacer. Pero cuando tú lo pones en el calendario y lo haces, eso es hacerlo medible. Porque eso ya va dentro de tu lista y decir, ok, vas a descansar cuando hagas eso. Vas a decir, ya pasamos esta, ahora la que sigue. Pero hacerlo medible es sumamente importante. Y ponlo en el refri y ponlo en el calendario. De esa manera puedes invitar, no sé, a lo mejor después de esa comida puedes invitar a tu prójimo, a tu grupo en casa. Puedes invitarlo el domingo a la iglesia. Y, por ejemplo, un ejemplo muy, muy breve, ¿no? Que creo que ya me voy a pasar. ¿Es un día menos, verdad? ¿10 horas? ¿Sí? ¿Son las 2, ¿eh? Ok, ahí lo da rápido. Ayer estaba yo en el Starbucks, estaba escribiendo esto. Y así, haciéndolo bien corto, pasaron unas dos personas. Como siempre, no me gusta sentarme en la mesa larga con otras personas ahí, aunque no las conozca. Y pues yo estaba escribe. Y en eso entraron dos personas, compraron su café y uno de ellos se vinieron por atrás de mí. Y pasaron así, entonces empezaron a leer lo que tenía yo en papel, ¿no? Entonces, caray, ¿qué? Y me preguntó, ya me quité los audífonos, ¿qué pasó? Y era un gringo, y luego me dice, me habló en español, me dice, hey, ¿qué es esto? Me dice, veo que es en español. Y dije, caray, ¿hablas español? Sí. Le digo, no, pues mira, le dije, voy a compartir el mensaje en Islay, Tijuana, es una iglesia, y yo soy pastor, trabajo aquí en Chula Vista. ¿A poco? No sé qué. Me dice, es que yo también soy pastor. Me dijo, yo te voy a predicar mañana en Tijuana. Ah, ¿a poco? Sí, soy misionero. Vienen de Austin y Guachuachu, Wiri, ¿no? Pues ya estamos hablando de todo lo que es la iglesia y todo eso. En medio de la plática estaba una persona de mi lado derecho y estaba súper atento. Parecía que inclusive venía conmigo. Aunque estaba escuchando todo, ¿no? Pero estaba así como que, órale. Y ya sabe, ¿no? Es que estaba dentro de la mesa, ¿no? O sea, era... Y entonces estábamos hablando y fue muy interesante porque el Señor dijo, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Y dije, ah, es el Starbucks, está bien weird, ¿no? Pero vamos, ¿sabes? No hay bronca. Están todos aquí sentados, ¿no? Y el cuate es que llegó con otra persona y dijeron, hey, vamos a orar. Y oró padrísimo, o sea, bien sencillo, orando por mí. Entonces terminó la oración, ¿sabes qué? Gracias, me dio una tarjeta, le pasé información, nos tomamos una foto. Yo sentí que Dios me había regalado algo. Yo sentí que Dios me estaba diciendo, hey, ahí estoy contigo, Richard. ¿Sí me explico? Y yo creo que cuando tenemos eso sentimos, ah, Dios, ahí estás, gracias. ¿Sí me explico? Este cuate seguía bien atento a lo que estaba pasando y se paró, se fue a hacer como que fue a agarrar su bebida y el misionero regresó y me dijo, ya se había ido y regresó, me dijo, oye, esta persona que estaba aquí estaba muy atenta. Dijo, deberías de hacer algo por él. Y me quedé así, ok. Digo, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Estamos en la misma misión. Hagámoslo, claro que sí. Dijo, ¿en serio? Dijo, sí. Ok, sale, te lo encargo. Y se agarró y se fue. Y así quedó, ¿no? Ya llegó la persona, yo seguí escribiendo un poco. Y en eso se dio la oportunidad. Yo no me había dado cuenta, pero estaba escribiendo. Y resulta que este cuate es un artista. Entonces agarró un cuaderno como este, sacó unas pinturas, unas crayolas o no sé qué, y empezó, mamá estaba viendo así la ventana y empezó a dibujar increíble. Yo me quedé, wow, y este cuate, ¿no? O sea, sin pensarlo, ¿no? Entonces yo le dije, hey, qué padre está lo que estás haciendo. Y empezamos a platicar y me dijo, ¿sabes qué? Pues me encanta hacer esto, pero no tengo mucho tiempo, lo hago nada más cuando tengo un tiempo libre, ¿no? Ah, qué buena onda. Le digo, y yo empecé a hablar, empecé a animarlo. ¿Sabes qué? Muchas veces ese tiempo que aprovechamos para hacer las cosas que más amamos hacer, esas 4 horas que usamos durante la semana para hacer lo que más hacemos, lo que más amamos hacer, eventualmente, si lo piensas a largo plazo, se va a convertir a lo mejor tu trabajo. Y cuando uno hace lo que uno ama, deja de ser un trabajo. Y se quedó así, ¿cómo crees? No, pues nomás estoy aquí pintando. Le digo, ¿quién sabe? ¿Quién quite si mañana voy a comprar un cuadro que está pintado por ti? Yo no sé. Le digo, pero tienes que creer. Le digo, tienes que creer que son tus sueños y hazlo. Go for it. Le digo, nadie te detiene a hacerlo. Tú tienes las mismas posibilidades que yo y que cualquier otra persona para salir adelante en la vida. Eso fue todo lo que le dije. Y ya. Me dijo, hey, sé que escuché, dijo que eras pastor, ¿no? Dijo, sí. Me dijo, vi que estaban orando por ti, todo así. Me dijo, ¿a qué iglesia vas? Me dice, no, pues voy aquí a Isla y le leí la información. Me dijo, hey, voy a ir a la iglesia. Un día te voy a ver por allá. Digo, ok, estás invitado, nos vemos y punto. No tuve que irme así, dame ahora por ti en el nombre de... No, no, soy pastor. No, era sencillo, era, ¿qué es lo que estás haciendo personal? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hey, cuando quieras. ¿Sí me explico? Y a veces esos momentos son claves. Hay personas en nuestra vida que han hecho eso y por esa razón estamos tú y yo aquí. Y eso es prójimo, esa persona es mi prójimo. Hoy en día se va a convertir en mi prójimo. Cuando lo vuelva a ver, lo voy a ver con mucho gusto porque yo sé que Dios está haciendo algo en su vida. No son planes que yo hice ni coincidencias. Realmente es un plan de Dios que ya estaba planeando hacer, ¿no? El último punto es el 4, que es oración. Oh, me encanta esta parte porque oración, pues realmente va mucho más allá de repetir, va mucho más allá de nada más. Yo sí soy bien, bien agresivo con esa parte, les voy a decir la verdad. Yo sí no me detengo. Y estoy, la verdad es que muchas veces decimos, sí, voy a orar. Y me dice, sí, estoy orando, brother, sí, estoy orando en la noche, pero me quedo dormidito, ¿no? O quiero orar en la mañana y no me despierto, ¿no? Muchas cosas nos pasan así, pero lo que queremos hacer es que cambies la manera de orar. A lo mejor se te complica levantarte, a lo mejor se te complica orar de noche, pero queremos que escribas una simple oración de lo que aprendiste en tu devocional o en tu lectura, que lo escribas. Y cuando digo lo escribas, así cuando tenemos un papel y la pluma, no sé si tú lo has hecho antes, pero créeme que es el momento más honesto que yo puedo tener con Dios. ahí yo me he peleado, y aquí está la prueba, ¿no? Aquí hay varias escritas. Yo me he peleado con Dios, yo me he enojado, he dejado lágrimas ahí, he dejado gozos en la escritura, y no porque escriba bien bonito, escribo bien gacho, y eso es lo mejor, nadie lo puede leer. Pero cuando estoy escribiendo y estoy orando, y yo sé que estoy hablando con Dios, yo le estoy, algo que estoy enfrente de mí, le estoy diciendo lo que está dentro de mí, yo trato de ser lo más honesto que puedo en mis circunstancias. Yo, al igual que ustedes, he pasado tiempos oscuros, he pasado tiempos buenos, he pasado tiempos muy malos, y he tenido que enfrentarme con Dios igual como ustedes. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Explícame, déjame ver qué es lo que está pasando, muéstrame a mí. Yo cuando salgo afuera, a veces busco un parque donde haya muchos gringos o que esté pura gente anglosajona, ¿no? Me pongo los audífonos y empiezo a hablar en español para que piensen que estoy haciendo una llamada por teléfono. Y me pongo a dar vueltas en el parque y estoy hablando voz audible y digo, Dios, de aquí no me voy a mover hasta que tú no te muestres en mi vida. ¿Y sabes qué, Dios? Y pum, 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 ¿no creen que digo malas palabras, nada de eso? No, o sea, realmente estoy siendo honesto con Él, porque yo necesito reclamar sus promesas que están ahí, y yo necesito reclamar que el Espíritu Santo es el abogado mediador entre los hombres y Dios, y que Él tiene que llevar mi oración al Padre, y Él tiene que escuchar lo que yo tengo que decirle a Él. Y no hay otra manera mejor que hacerlo a través de la oración. Yo muchas veces puedo decir, sí, ponte a orar. Sí, bro, sí estoy orando, pero pues la neta no le llegan mis textos a Dios, ¿no? Pero es esencial reclamar eso. No tengan miedo, ahí está la playa, padrísima, la tienen aquí cerquita. Una Biblia, un diario son esenciales. Y solamente te toma de 10 a 15 minutos leerla todos los días. De 10 a 15 minutos. Nada más busca esa guía de lectura, búscala con Fito, aunque estés atrasado, no importa, empieza el día de hoy. Agarra qué día es el día de hoy, domingo, ya después cuando termines, arráncate las otras que te hacen falta. No hay una meta, no se acaba la serie y se acaba mi lectura. No, esto queremos que sea un modelo de vida para ti. Dice Timoteo 2, 2 Timoteo 3, 16, todo lo que esté escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Para mostrarle cómo debe vivir. ¿Sabes? Si alguien en mi pasado, no ese prójimo de mi pasado, pongámosle así para no dar nombres, no hubiera dicho, no hubiera leído este otro versículo de ama a tu prójimo como a ti mismo, y no hubiera decidido invertir tiempo en mí cuando yo no conocía de Dios, yo no estuviera aquí con ustedes. Si esa persona no hubiera dedicado su tiempo, sus sábados, para contestar mis preguntas acerca de la religión y acerca de por qué ustedes sí, por qué yo no, por qué mi Biblia dice esto, por qué la tuya dice otra cosa. Si ese prójimo no hubiera dedicado ese tiempo con amor y con simplemente decirme, no me creas a mí, aquí dice esto, no me creas a mí, no es mi opinión, pero es lo que la opinión de Dios es lo que importa. Y si esa persona no hubiera hecho en mi vida, yo no estuviera aquí con ustedes, se los aseguro, porque no había razón en mi mente y en mi futuro de que yo estuviera aquí con ustedes. Ahora, tú puedes ser ese prójimo para alguien más. Tú puedes ser esa persona, factor de cambio en la vida de otras personas el día de hoy. Tú tienes las mismas habilidades que yo y que cualquier otra persona que está aquí para ir y darle ese tiempo. A lo mejor es una pregunta o dos, a lo mejor es una invitación, a lo mejor es un café, a lo mejor es simplemente escuchar qué está pasando. No tienes que opinar, nada más dar ese espacio, de dar esa oportunidad de que alguien pueda compartirte lo que Dios está haciendo en su vida. Yo quisiera invitarte a que te preguntes esto el día de hoy. ¿Quién es ese prójimo que Dios quiere que ames como a ti mismo? ¿Quién es esa persona? Ponlo en tu papel, ponle nombre. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo sería tu vida si conocieras y reclamaras cada una de las promesas que Dios tiene para ti? ¿Cómo sería tu vida? Hay cientos de ellas ahí, esperando a que tú las reclames. ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué pasaría si tus acciones y actitudes fueran conforme al corazón de Dios? ¿Y cómo sería el mundo? ¿Será un mejor lugar o será un peor lugar? Será un mejor lugar. Tú puedes cambiar el mundo. Tú tienes toda la habilidad de hacer eso. Y lo único que tienes que hacer es empezar este plan. Dedicar tiempo. Tiempo de calidad. Una conversación simple y sencilla. Todo mundo requerimos de eso. Nadie está exento. Todos requerimos de ese tiempo para que alguien nos diga algo, ¿no? De la misma manera es Dios. Dios está esperando que tú dediques y que tengas ese tiempo de calidad con Él para poder experimentarlo a Dios de una manera inimaginable. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por ese tiempo. Queremos que tú nos guíes en tu palabra. Mucho más allá de las opiniones que este mundo nos ofrece, mucho más allá de lo que podamos haber leído o haber conocido. Yo creo, Dios, que tú tienes una mejor opinión de todo eso. Y ayúdanos, Padre, a poder tener las ganas y la garra de poder descubrir lo que está en tu palabra, de poder ir profundizar y leerla lentamente, día a día, en este plan de lectura. Permítanos verte de una manera distinta y poder absorber cada frase y cada palabra que tú tienes destinada para nuestro corazón. Te damos gracias por este día y que esta semana sea como una semana que nunca jamás hayamos vivido en tu palabra y en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén.